antes de 2030, un 45% de las emisiones aumentará la temperatura media de la Tierra más de 1,5 grados.
Con Buenos Humos, un programa de Alejandra Anaya, Ryan Fontaine y Paula Reyes, donde ofrecen entrevistas, noticias y temas de actualidad acerca del cambio climático y el medio ambiente, desde el movimiento Fridays for Future Salamanca. No te lo pierdas los viernes cada 15 días aquí, en Radio Usal, a las 6 de la tarde. ¡Nos escuchamos!
Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Sean bienvenidas a otra edición de su programa Con Buenos Humos. Paula María Reyes Carrasco nuevamente con vosotras. Y hoy escucharemos a Ana Akhmatova. Ella empezó a escribir muy tempranamente. Al comprobar el rechazo de su padre hacia la poesía, adoptó el apellido de su abuela, por el que hoy es conocida. Vivió la Revolución Rusa de 1917 y fue perseguida y represaliada, censurada y deportada por el régimen soviético, que reprimió también duramente a su familia. Pese a todo y en estas terribles condiciones, continuó construyendo su obra creativa y escribió sin ceder al desaliento. Y con ella tenemos el sauce. Yo nací en una calma a trazos, en un fresco cuarto infantil del siglo joven. Y no me era querida la voz del ser humano, sino que solo la voz del viento comprendía. Me gustaba la bardana, también la ortiga, pero sobre todo amaba el sauce blanco. Iniciamos este bloque informativo con la mirada puesta en el termómetro. Según el último informe del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, publicado recientemente junto a la Organización Meteorológica Mundial, los datos del 2025 son alarmantes. El 95% de Europa registró temperaturas por encima de la media. En España, este informe destaca que vivimos un año de estrés térmico extremo. Lo sabemos perfectamente con todos los incendios que tuvimos en verano que devoraron miles de hectáreas y que acabaron con la vida de varias personas también. Bajo ese contexto de calor, la respuesta ciudadana se siente y justo hoy ha sido un día que bajo la sombrilla de Clean Cities se han convocado movilizaciones en diversas ciudades españolas. Clean City es una plataforma europea que busca que en las ciudades tengamos aire de más calidad y tiene diferentes organizaciones dentro, entre ellas la Coordinadora Estatal con Bici o Ecologistas en Acción, por decir algunos ejemplos. Y el objetivo de las movilizaciones de hoy es denunciar el retroceso de las zonas de bajas emisiones, exigiendo que los ayuntamientos cumplan la ley de cambio climático, que porque es que actualmente están eliminando carriles bicis y zonas peatonales, o sea, vamos en retroceso, ¿no? La verdad, aunque tengamos que hacer cambios en nuestra vida, que al final son buenos, porque caminar y usar la bici, pues estamos haciendo ejercicio y mejoramos nuestra salud, y encima la calidad del aire, que nos mejorará la salud también en otros sentidos. Pero bueno, choca el análisis de datos de aviación publicado esta semana por el diario.es, y es que ha revelado un agravio comparativo brutal, y es que los jets privados de las grandes fortunas y empresas españolas emitieron el año pasado tanto CO2 como 1 millón de pasajeros. ¡Un millón de pasajeros, señoras y señores! En vuelos comerciales. El informe pone nombres y apellidos a quienes calientan el planeta, mientras el resto tratamos de respirar. Y una situación se agrava en las ciudades portuarias, esta situación del aire, ¿no? Y es que según el último balance de emisiones de óxidos de azufre monitorizado en el puerto de Valencia, la llegada de estos megacruceros está disparando la toxicidad del aire local, superando con creces las emisiones de todo el parque móvil de la ciudad. El turismo de lujo vuelve a ganar la partida a la salud vecinal. Y si miramos a la cesta de nuestra compra, pues se nos suman más decepciones, y es que un estudio publicado en la revista Nature Communications estima que el 98% de los compromisos ambientales de las grandes corporaciones cárnicas y lácteas carecen de base real. Es uno de los mayores análisis de greenwashing realizado hasta la fecha, que ha sido por investigadores internacionales, y ha demostrado que las promesas de emisiones netas cero son en su mayoría una estrategia de distracción. Y en ese mismo sentido, en el sector industrial, el foco está en Asturias. Y es que se ha elevado una petición formal a la dirección de ArcelorMittal y al gobierno, exigiendo que los fondos públicos para la descarbonización se condicionen con una detoxificación real de la planta. No se puede hablar de acero verde si siguen emitiendo partículas peligrosas para la población de Gijón y de Avilés. Y mucha atención a lo que sucede en los despachos, porque la coalición de ONGs ambientales en Bruselas ha denunciado esta semana una presión sin precedentes de los lobbies agrarios e industriales para descafeinar las directivas de aves y hábitats. Estas leyes son la columna vertebral de la red Natura 2000 y su debilitamiento abriría la puerta a proyectos destructivos en espacios protegidos. Y a nivel económico, la contradicción es total. Un informe de la Red de Acción Climática, CAM, detalla cómo las subvenciones a los combustibles fósiles no solo no bajan, sino que se camuflan en los presupuestos del Estado. Estamos pagando con dinero público el freno a la transición energética. Pero la alternativa también tiene sombras, y es que el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas ha lanzado un reporte global en estos días sobre los minerales críticos, o sea, litio, cobalto, cobre, ¿vale? Y el dato es demoledor. La demanda para nuestras baterías está profundizando la inseguridad hídrica en países en desarrollo. O sea, no estamos solucionando el problema, sino que lo estamos desplazando hacia personas más vulnerables que, por la contaminación del agua, están teniendo problemas en la piel, las mujeres, problemas ginecológicos, etcétera, etcétera. Pero llega una nota de esperanza, y es que de la ONU en Ottawa cierran las negociaciones para el Tratado Global de Plásticos, que en su borrador final pues se buscaba, por primera vez en la historia, poner un límite legal a la producción primaria de polímeros, enfrentándose directamente al potente lobby de las petroquímicas, que es mucho decir. Y bueno, hay que decir también que en el plano legal, la Comisión Europea le ha vuelto a dar un estirón de orejas a España ante el Tribunal de Justicia. El motivo es el cumplimiento persistente de la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. Décadas de retraso en la construcción de depuradoras en cientos de municipios nos sitúan ante multas millonarias y ríos gravemente degradados. Y una pregunta, ¿habéis visto por ahí el lince ibérico veneno que ha sido fotografiado cruzando calles y plazas de Toledo? Pues según los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, representa el éxito de la recuperación de la especie, pero claro, toda una preocupación porque un lince haya llegado a la ciudad. Pero claro, es que si no tiene espacio en la zona natural, ¿qué puede hacer? Y bueno, si no han visto veneno, búsquenlo por ahí, súper lindo. Han ido gente solo a tomarse foto con el lince, en fin, por el lince. Y ahora vamos a hacer una pausa escuchando a un grupo que ya conocéis, que es de Puerto Rico, se llama Cultura Profética. Me gusta mucho, es un grupo que tiene canciones de reggae y vamos a escuchar su canción La Fibra Humana. Después estaremos hablando del informe de calidad del aire en Salamanca, cómo fue toda esta iniciativa de Ciencia Ciudadana, en la cual yo estuve participando un poco, así que os contaré con más detalles luego de la pausa.
Tan cruda llega la realidad que hasta decirlo redunda, pero hay que soltar. Pasar. Vaya crueldad de tiempo, nos ha tocado vivir. Veo pesadillas despierto, solo quiero salir. Nubes del nuevo orden se ven venir a dividirnos, confrontarnos, dominarnos así. Y no es nada nuevo, lo nuevo en realidad es que somos espectadores, menos sensibles tal vez. Nos indignamos, compartimos frustración en la red. Nos agredimos, nos peleamos, les jugamos muy bien. Y la vida se va en idiosincrasia y en idolatrar brillos descalcha. ¿Y qué nos falta ver qué tiene que pasar para conectar?
Y eso fue Cultura Profética. Y ahora estaremos escuchando a la plataforma Varis por el Clima comentarnos un poco de un estudio de calidad del aire que se hizo en Salamanca. Yo tuve la suerte de participar un poquito en esta iniciativa
pero tenemos a sus representantes, ya que estuvimos en una rueda de prensa que realizaron para poder detallar diferentes aspectos de este proyecto y que podamos conocerlo mejor. Así que escuchemos.
Yo soy Teresa Vicente, de Ecologistas en Acción de Salamanca. María del Mar Peixer, de Orsfruit Prima y Salamanca. Os queremos presentar la última campaña de Ciencia Ciudadana de Medición del Aire de Ecologistas en Acción de Salamanca y de la plataforma Barrios por el Clima de Salamanca, en la que hemos revelado que el 100% de los centros educativos de la ciudad supera los límites de dióxido de nitrógeno recomendados por la Organización Mundial de la Salud, mientras que el ayuntamiento incumple la ley actual apoyándose en una estación oficial de medición de la calidad del aire ubicada en una zona no representativa. Este proyecto que os decimos se integra en la quinta campaña de Ciencia Ciudadana de una coalición europea que se llama Clean Cities. Esta es una iniciativa clave para concienciar sobre la movilidad sostenible y el impacto del aire contaminado en la salud de las y los menores. Vale, ¿qué aire contaminado respiramos en la ciudad? Bueno, no solo se trata de NOx, luego os contaremos por qué hemos elegido exactamente los óxidos de nitrógenos, pero el aire contaminado de nuestras ciudades además contiene partículas en suspensión, contiene CO2 y contiene ozono troposférico, además de otra serie de contaminantes como monóxido de carbono, benzotireno, bencenos, hidrocarburos, partículas, etc., ¿no? Entonces, ¿esto cómo afecta a niños, niñas y adolescentes? Bueno, pues los niños, las niñas y los adolescentes no son adultos en pequeño, ¿vale? Tienen unas particularidades que les hacen ser un colectivo más vulnerable. Pues sus pulmones y sus órganos todavía están en desarrollo. Esto todo se traduce en una repercusión sobre la salud, ¿vale? Tienen, a veces la contaminación atmosférica provoca bajo peso al nacer, provoca asma, función de una función pulmonar más reducida, riesgo de infecciones respiratorias. Y el dato que más queremos destacar es este de abajo de dióxido de nitrógeno, que es de 10 microgramos por metro cúbico, ¿vale? Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta, como decimos, ese factor importante que es la salud. El límite legal actual vigente es el de 40, ¿vale? 40 microgramos por metro cúbico. Pero los nuevos límites legales que está obligando Europa a cumplir se rebajarían a 20 miligramos, ¿vale? Esos tres números son importantes. Los 10 microgramos por metro cúbico que recomienda la Organización Mundial de la Salud, los 20 que son los que va a obligar a Europa a cumplir y los 40 que son que constituyen el límite actual vigente. Esos números son importantes porque nos van a permitir entender los datos que hemos obtenido en esta campaña de medición de todos los contaminantes, porque hemos elegido este. Primero, porque hay una clara relación entre un 70 y un 80% entre el dióxido de nitrógeno y el tráfico urbano. La fuente de contaminación ambiental urbana más importante es el tráfico y el contaminante más relacionado con el tráfico es el dióxido de nitrógeno. Es un contaminante primario y está relacionado directamente con los motores de combustión. Es un contaminante que nos permite relacionar muy claramente puntos de mucho tráfico con lugares de alta contaminación atmosférica por esa explicación. Y esta es la diapositiva principal de nuestro estudio. Estos son los datos que hemos obtenido con los dispositivos que hemos colocado. Como podéis ver, un resumen, ¿vale? La estación oficial de La Bañeza sería este punto de aquí. Pues mientras esta estación oficial marca unos cómodos 15,4 microgramos por metro cúbico, la realidad que vive la comunidad educativa a pie de aula es otra muy distinta. O sea, como veis ahí, el color del punto sería en amarillo, que son más de 10 y hasta 20 microgramos por metro cúbico. Esa es la estación oficial, porque la otra, bueno, ni directamente ni hemos puesto medidor porque está en la altura. Si veis, estas son las dos estaciones oficiales que tiene el ayuntamiento. Una es la de La Bañeza, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Y la otra directamente está en Aldehuela. O sea, ni hemos puesto medidor porque os podéis imaginar los datos que nos iban a salir, ¿vale? Volvemos a esta. dos centros han roto la barrera del límite legal vigente actualmente. O sea, hay dos centros en los que ya no se cumple la normativa legal vigente. Uno es el centro privado concertado San Juan Bosco, donde los datos nos arrojan una cantidad de 45,9 microgramos por metro cúbico, y el otro es el centro público Juan Jaén, ¿vale?, que arroja unos 40,2 microgramos por metro cúbico. Hoy en día estos dos centros ya estarían sufriendo una ilegalidad, ya no cumplen los límites vigentes que habíamos visto, que estaban en 40 microgramos por metro cúbico, con lo cual aquí el Ayuntamiento de Salamanca ya no está cumpliendo con la legalidad vigente. Otro dato que resume estas conclusiones es que el 100% de los centros educativos medidos supera el límite de 10 microgramos por metro cúbico recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y con la nueva directiva europea en el horizonte, que nos marca un límite de 20 microgramos por metro cúbico, el 85% de los centros escolares de la ciudad no cumple. Bueno, no es que no cumplan los centros escolares, entenderme bien, es el ayuntamiento el que no cumple la calidad del aire que debería respirar nuestros menores, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso nos alarma, como podéis entender, tanto a Ecologistas en la Ciudad de Salamanca como a la plataforma de Barrios por el Clima en el que estamos trabajando en esto. Esta brecha pues demuestra que esa red de medición que veíamos antes no está cumpliendo la función de proteger a las personas más vulnerables, puesto que no refleja en absoluto la calidad real del aire salmantino, ¿vale? No podemos decir que Salamanca tiene un aire limpio, que es lo que dice el ayuntamiento, cuando el 100% de los entornos escolares medidos supera los límites de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Como podéis ver, en el mapa viene marcada la zona de bajas emisiones, ¿vale? Veis que el puntito que queda dentro, que es el punto de los amarillos, es Santa Catalina. Entonces se ve que al no tener tráfico, estar en pleno centro de la ciudad, pero al no tener tráfico, es una zona más peatonalizada y protegida por esa zona de bajas emisiones, pues sus valores caen inmediatamente. Pero si os fijáis, donde están los dos puntos morados, donde están estos tres rojos más dos naranjas, o sea, eso es la almendra de la ciudad, es ahí donde se da el mayor tráfico y la mayor contaminación por óxidos de nitrógeno. Y es en esa almendra donde pensamos que deberían, esos puntos deberían estar dentro de la zona de bajas emisiones, ¿no? Porque es ahí donde habría que actuar, no poner una zona de bajas emisiones que no protege todos estos centros escolares, ¿vale?
Entonces también queríamos proponer que hubiera, pues, exigir y proponer que hubiera mediciones más representativas, como comentábamos, o sea, que fueran más reales y todas en los entornos donde realmente está pasando el tráfico y donde los niños realmente están siendo afectados. Además de eso, también queremos que pues, se genere un plan integral de protección de los entornos escolares para reducir la contaminación atmosférica alrededor, que eso se pueda hacer incluso por microzonas de bajas emisiones. No tiene que ser porque una zona gigante, sino que cada entorno escolar sea una microzona de bajas emisiones, eficientes, reales, con soluciones basadas en la naturaleza, intervenidas en el espacio público penetrante, ¿vale? ¿Por qué no promovemos que también los entornos escolares que los niños llevan que los niños tengan la autonomía de llegar a pie, de llegar al transporte público en bici si quisieran? Así se promueve no únicamente la salud medioambiental, sino la salud integral de los niños, que caminen, que vayan al bici, que también es el transporte público, que eso se hace desde la como que se reinverte la lógica de la movilidad actual con una movilidad sostenible, la priorización de la categorización, después la bicicleta, después el transporte público y por último, pues ahí sí los carros privatizados, pues que se compartan los carros entonces en esa medida. También queremos que haya una descarbonización total y drástica con cero humos en la puerta de los colegios, ¿vale? Para fomentar realmente como refugios climáticos, además de que los colegios tengan que sean como microzonas de bajas emisiones, que sean un refugio climático. O sea, los niños se merecen respirar aire limpio, que tengan vegetación alrededor, que los departamentos se conviertan en jardines, en espacios de ocio, de disfrute de la naturaleza, pues todo esto para promover la habitabilidad urbana y medioambiental de los entornos escolares.
Estuvimos escuchando a Mar de Barrios por el Clima y a Teresa Vicente de Ecologistas en Acción, hablándonos del estudio de calidad del aire en una rueda de prensa que hicieron el 24 de abril. Y ahora vamos a una pausa con Cultura Profética, Protesto.
somos humildad.
Estuvimos escuchando a Cultura Profética con la canción Protesto. Por mil razones, entre ellas, nosotras protestamos por la calidad del aire, por la ubicación en Salamanca de medidores donde no se refleja el aire predominante que estamos respirando, como estuvimos escuchando antes de la canción que nos contaron desde Barrios por el Clima con la medición de calidad del aire con unos captadores que tomaron muestras de dióxido de nitrógeno, un indicador importante relacionado con el transporte. Así que mientras más caminemos, usemos bici, usemos el bus, vamos a evitar que este contaminante siga siendo preponderante en nuestros entornos y nos ocasione daños a la salud, especialmente a población en riesgo, como a menores de edad, a personas mayores o embarazadas, por ejemplo, o gente que tenga problemas de salud. Pero más allá de eso, podemos seguir insistiendo con el ayuntamiento que exija a la Junta que coloque otros medidores y que vayamos más allá, que no pensemos en el límite legal, sino en el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que por algo es un ente internacional que nos marca recomendaciones para mejorar nuestra calidad de vida. Y nada, agradecemos a la Universidad de Salamanca y a Radio Universidad de Salamanca por permitirnos estar aquí nuevamente y por supuesto a vosotras por escucharnos. Así que hasta la próxima.
Antes de 2030, 45% de las emisiones aumentará la temperatura media de la Tierra más de 1,5 grados.
¡Que no!
Con Buenos Humos, un programa de Alejandra Anaya, Ryan Fontaine y Paula Reyes, donde ofrecen entrevistas, noticias y temas de actualidad acerca del cambio climático y el medio ambiente, desde el movimiento Fridays for Future Salamanca. No te lo pierdas los viernes cada 15 días aquí, en Radio USAL, a las 6 de la tarde. Nos escuchamos. Preacher Man.